frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El MISAR registra 33 nuevos casos de coronavirus en Cuba para alcanzar 4.065 contagios. Autoridades acordonan zona de Arroyo Hondo por COVID-19 y prohíben salir para provisiones. La celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre será transmitida por radio y televisión. Cuban Prisoners Defenders denuncia 5 nuevos presos políticos condenados en Cuba durante el mes de agosto. Continúa la controversia en Venezuela por varios indultos anunciados por el régimen de Nicolás Maduro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visita Wisconsin tras manifestaciones y choques violentos para hacer sentir la ley y el orden.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la edición estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Hoy es martes primero de septiembre. El ingeniero Richie Pérez está en la consola de sonido. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 29 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 23 kilómetros. Una noche que continuará con algunas nubes. Mañana será un día despejado en la mañana, en horas de la tarde algunas lluvias y tormentas, y la tarde se tornará hacia la noche también más nublada. Comenzamos hablando de los datos sobre el coronavirus. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, informó de otra muerte por el COVID-19 y 33 nuevos casos de la enfermedad, para un total de 95 fallecimientos y 4.065 contagios. El fallecido fue identificado como un hombre de 84 años, residente del municipio Marianao. Permanecen hospitalizados 1.206 pacientes, de ellos 573 de coronavirus, 19 graves y 6 en estado crítico. La situación más complicada sigue siendo la de La Habana. Tiene 23 de los 33 casos confirmados, especialmente el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, con 3 eventos activos de COVID. En Matanzas se reportan 10 casos, de los cuales 6 corresponden al rebrote del coronavirus en Cárdenas, que habitantes de la localidad relacionan con la apertura del turismo nacional en la playa de Varadero. Estas cifras son las proporcionadas por el régimen de Cuba y no han sido constatadas por entidades independientes. Entre tanto, las autoridades han acordonado, a propósito por foco de coronavirus, una cuadra del reparto Parga de Arroyo Naranjo y están prohibiendo a los residentes que salgan a buscar provisiones. Yolanda Huerga informa.
La detección de 12 infestados con coronavirus dejó también sin alimentos que llevar a la boca a los vecinos de la calle Guantánamo del reparto Párraga, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.
Coronavirus muy grande, no tenemos alimentos. Aquí el Estado cubano está haciendo de cubano lo que le da la gana. Estamos pasando trabajo, la cuadra de mi casa está cerrada, no nos dejan salir a buscar alimentos.
Explicó la dama de blanco, Gladys Capote, residente del lugar.
Hace 6 días que no tenemos agua. Imagínate, el cubano está pasando mucho trabajo.
Las autoridades han decretado cuarentena y mandado a acordonar el lugar.
Entonces te traen un módulo que te cuesta 20 CUC o 10 CUC. Que aquí nadie tiene dinero para comprar eso. Que lo que te trae son 2 paquetes de perrito, un paquetico de pollo, bobería, no un alimento como para que una persona pueda sobrevivir esos días que uno va a estar aquí. Y entonces se van con el alimento por ahí para allá, porque nadie tiene dinero para comprar eso.
Numerosos cubanos contestaron con reclamos de alimentos al más reciente llamado del gobernante Miguel Díaz-Canel a un mayor aislamiento social. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y es que con el toque de queda, los habaneros enfrentan la pandemia y más preocupaciones, que nos describe Ivette Pacheco.
Los habaneros se preparan para un toque de queda que entra en vigor este 1 de septiembre durante 15 días de 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Medidas que en opinión de algunos traerán muchas complicaciones y que, lejos de educar ante la alarmante situación epidemiológica, tienen un trasfondo represivo. La activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Ellos están con un miedo terrible. Los estallidos sociales empiezan con las capitales y aquí no hay comida, aquí no hay medicina, aquí no hay agua, aquí no hay nada. cómo pueden controlar usando el pretexto de la COVID.
Los habaneros, como todos los cubanos, tienen que enfrentarse a las largas colas que comienzan a hacerse en la madrugada para buscar alimentos. Pero ¿qué pasará ahora con el toque de queda? Al respecto, esto fue lo que nos dijo la periodista Luz Escobar de la publicación 14 y medio.
La preocupación que tienen las personas es que no van a poder esperar desde antes, pero bueno, la solución no está en manos de nadie.
Entre las nuevas medidas que entrarán en vigor están la tarjeta de uso temporal para hacer compras en La Habana, la que extranjeros residentes no necesitan, según nos explica Escobar.
Todo es caótico y, bueno, ayer, que era el día anterior, todavía no se sabía exactamente en qué oficina tenían que irse a recoger las tarjetas para que la persona que está recibiendo en Centro Habana con dirección en playa pueda tener este documento que le diga que de manera transitoria pueda de esa manera comprar en las tiendas de Centro Habana. Se aplica solamente a los mercados que venden en moneda nacional, los mercados en CUC, pero las tiendas en dólares no están afectadas con esta medida. Los extranjeros están liberados de esta medida y pueden comprar en el municipio que quieran.
El decreto 14 de las infracciones contra la higiene comunal para la etapa de enfrentamiento al COVID-19 en la provincia de La Habana estipula multas de entre 2.000 y 3.000 pesos para quienes incumplan las regulaciones, lo que es una violación para el abogado independiente Edilio Hernández.
Porque tiene que ver con el tema del salario mínimo de las personas, que incluso está en la Constitución, que dice que tiene que suplir las necesidades básicas de las personas. Entonces, usted no puede sancionar algo con un monto pecuniario que las personas no pueden pagarlo.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y el regreso a la escuela también fue algo que dio dolor de cabeza para muchas familias cubanas que enfrentaron esta realidad, como nos relata Tomás Cardoso.
Madres de estudiantes en varias localidades informaron a Radio Martí su preocupación porque están comenzando las clases sin las mínimas condiciones. En Morón, Ciego de Ávila, Dairis González tiene dos niñas en primaria y asistió el viernes a la reunión de padres.
¿Con qué le voy a comprar las meriendas a mi hijo? Que de hecho no puedo ni comprar ni la mochila ni los zapatos porque no hay. Yo si no los mando a la escuela, sí, en esta situación que estamos pasando, que me lleven preso si les da la gana, pero la salud de mis hijos está primero.
Lady Tavares tiene un nieto en preescolar y ante la situación con el coronavirus, su hija decidió no llevarlo a la escuela.
El niño no va a empezar la escuela. Todo el mundo está en contra de que comience el curso escolar.
Sorania Cruz es madre de tres estudiantes en Velasco Holguín y comenta que no existen los productos de aseo para mantener la higiene de los menores.
Imagínate, mira, aquí no hay jabón, no hay detergente. ¿Cómo se va a mantener la situación de la higiene en la escuela? Ni ningún desinfectante para el lavado de las manos de los niños cuando entran o cuando van a merendar algo.
Yanela Lucía Reyes vive en Santi Espíritus y tiene dos niñas en la escuela y expresa que hay falta de agua en los centros escolares.
El uniforme en la reunión no se dijo nada. ¿Cómo podemos abrir un centro escolar si carecemos de la higiene sanitaria para esos niños que no hay agua, para descargar un baño, para lavarse las manos, no tenemos desinfectante para llevar?
También en el territorio espirituano, Aymara Peña González dice que en la reunión de su barrio se dijo que los estudiantes tienen que llevar libretas y lápices.
Las condiciones no son ideales, no existe ni siquiera base material de estudio y no tienen libretas para darles, no hay lápices. Llevamos dos días haciendo la cola, todavía no hemos podido comprar zapatos.
Y en Guaro Mayarí, Teresa Miranda Céspedes tiene dos nietas estudiantes y afirma que las familias están bajo presión para llevar los hijos a la escuela.
Ya la situación era difícil antes del COVID, ahora mucho más difícil. ¿De dónde la gente va a buscar comida, recursos para llevar a los muchachos? Condiciones ninguna hay.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre será transmitida en Cuba por Radio y Televisión. José Luis Ramos conversó con el presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba y tiene los detalles.
Como preparación a la fiesta de la Virgen de la Caridad, Madre y Patrona de Cuba, el próximo domingo 6 de septiembre y el martes 8, solemnidad de la Virgen de la Caridad del Cobre, los obispos en cada una de sus diócesis ofrecerán un mensaje radial a los fieles y a todo el pueblo, informó a Radio Martí Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
El domingo 6 por la mañana estamos en la espera de si la programación de la televisión abre el espacio para que se pueda también televisar la misa como se hizo en los meses pasados.
Las procesiones del Día de la Virgen de la Caridad se suspendieron debido a la pandemia del coronavirus, señaló Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín. El mismo día 8 a las 9 de la noche por el canal educativo será transmitida de forma diferida la celebración de la Santa Misa, que en horas de la mañana presidirá Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, en la Basílica Santuario Nacional del Cobre.
En La Habana este tipo de celebración pública no, porque están en los días estos de mayor restricción, pero en el resto de la isla sí, la misa manteniendo el distanciamiento entre los participantes, por eso se multiplica el número de las celebraciones para posibilitar a los fieles que puedan participar cumpliendo lo que está establecido.
Los obispos cubanos invocan la intercesión maternal de la Virgen de la Caridad sobre todo el pueblo cubano, especialmente por quienes sufren las consecuencias de la COVID-19 y por aquellos que más lo necesitan, señala un comunicado del Secretariado General. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Organización Defensora de la Libertad de Expresión, artículo 19, ha denunciado que el régimen cubano aplica un amplio abanico de acciones que infunden terror a los comunicadores independientes cubanos. El resultado de esta represión, dijo el artículo 19, es la muerte social y el ostracismo de los periodistas cubanos que intentan trabajar de forma libre. Y la organización Cuban Prisoners Defenders ha denunciado este martes que 5 nuevos presos políticos fueron condenados en Cuba durante el mes de agosto, al tiempo que pidió la destitución del embajador de la Unión Europea en La Habana. Desde Madrid, detalles con Michel Suárez.
5 nuevos activistas forman parte de la lista de presos políticos cubanos, que ahora suma 136 condenados, según la organización Cuban Prisoners Defenders. El informe va acompañado de una denuncia contra Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en La Habana, por sus elogios a la situación de los derechos humanos en Cuba. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de la organización, en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Prisoners Defenders vuelve a solicitar un retracto de tales manifestaciones y actitudes de apoyo al régimen o, de lo contrario, el cese del embajador, pues está yendo frontalmente contra resoluciones recientes del Parlamento Europeo y contra la letra y espíritu del Acuerdo de Diálogo y Cooperación con Cuba en su clausulado de derechos humanos.
La lista incorporó en agosto a 4 nuevos convictos de conciencia: Daniel Salcedo Aguirre, Ángel Castro Carrera, Didier Eduardo Almagro Toledo y Omar Portiel Escamejo. Además, incluye un 5º nombre, Osvaldo Mendoza Ferriol, clasificado como condenado de conciencia. Larrondo denunció además que las autoridades han declarado casos de COVID-19 en la unidad policial del Vivat, en la localidad de Calabazar, donde se encuentran detenidos 2 de los nuevos presos políticos.
Y esto es especialmente preocupante. Primero, tenemos a 2 detenidos allí, pero es que además en esa unidad es habitual el hacinamiento de detenidos por motivos de conciencia y por causas predelictivas.
En los últimos 12 meses han entrado 47 nuevos convictos de conciencia en la lista de Prisoners Defenders. La organización dijo seguir especialmente preocupada por el caso de Silverio Portal Contreras, que ha sufrido invalidez y ceguera en prisión por las golpizas de sus carceleros. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 10:13, vistazo a Pinar del Río, que tiene a esta hora 28 grados de temperatura, poca nubosidad, sensación térmica de 33, los vientos soplan a 8 kilómetros. En noticias de Venezuela, hay controversia en ese país tras varios indultos anunciados por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El indulto que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, concedió a 110 presos políticos y parlamentarios opositores que se encuentran detenidos o en el exilio es considerado por la analista político y directora de la organización no gubernamental Reunificados, Indira Urbaneja, como un gesto que debe tomarse para destrabar el juego político en Venezuela. Consultada sobre la medida y las diferencias que actualmente se registran en la oposición venezolana, la analista considera que se puede tomar como el principio para comenzar a resolver las diferencias o se podría convertir en un escalamiento del conflicto si no se entiende que es el momento de sentarse a reprogramar la ruta que hay que plantearse frente al régimen. Urbaneja insiste en que si la oposición no se reunifica en torno a un solo plan y a una sola estrategia, se estaría condenando al país a que exista Nicolás Maduro por mucho más tiempo en el poder.
El pueblo venezolano, que está ahorita en una situación humanitaria muy difícil, está esperando que sus actores de oposición se unifiquen y puedan presentar una propuesta al país de cara a lo que se viene.
El parlamentario José Guerra, quien figura en la lista de indultados, dijo a La Voz de América que junto a sus compañeros analizará la posición que adoptará y reiteró que no ha cometido delito alguno.
A mí no tienen por qué indultarme porque yo no he cometido ningún delito.
A mí me fabricaron unos supuestos delitos en un proceso espurio en el cual no había ninguna prueba contra mí.
Mientras muchos no reconocen el indulto por considerar que Maduro no es legítimo, el gobierno en disputa sostiene que la decisión busca fomentar la participación de actores políticos en las elecciones legislativas previstas para diciembre, en las que la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó se niega a participar por considerarlas un fraude. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito, 8 ministros del régimen de Nicolás Maduro dejaron sus cargos para ir a las elecciones convocadas por el régimen, mientras la oposición que lidera Juan Guaidó reitera que no participará de dichos comicios. Seguimos en Caracas. Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro perfila ya sus candidatos para las elecciones convocadas para el 6 de diciembre, que la comunidad internacional no reconoce. Usando la misma estrategia de comicios anteriores, Maduro anunció los nombres de 8 de sus ministros que buscarán ocupar un curul en el poder legislativo.
Se van a la batalla electoral los compañeros y compañeras. Jorge Rodríguez, Blanca Cao, vuelve a la batalla como la voz de las comunas. Asia Villegas, la voz de la mujer. Y además, vuelve a la batalla parlamentaria, se trata de la compañera Iris Varela.
Algunos de los diputados que fueron indultados por Maduro, como Gilbert Caro e Ismael León, negaron que vayan a participar en la convocatoria electoral del régimen tras haber recibido el indulto. Este martes se produjeron las excarcelaciones de Demóstenes Quijada, asesor estratégico del presidente interino, y del politólogo Nickmer Evans. Mientras que Juan Guaidó, presidente interino, pidió coordinación a la comunidad internacional para lograr un cambio en el país y no un acuerdo de cambio de celda, y reiteró que la oposición que lidera no participará en el fraude y que la ruta es la salida de la dictadura y la conformación de un gobierno de emergencia nacional que restituya la democracia para realizar elecciones libres, justas y verificables. En una rueda de prensa, el canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu, quien recientemente se reunió con Maduro y le recomendó ir a las elecciones con la oposición por la estabilidad del país, reveló que conversó con los opositores venezolanos Enrique Capriles y Stalin González sobre un acuerdo con el chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
10:17, avanzamos en noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció ayuda para Kenosha, en Wisconsin, ciudad que ha sido foco de manifestaciones y choques con grupos armados tras un nuevo presunto caso de brutalidad contra un hombre afroamericano. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
El presidente Donald Trump desafió las solicitudes de mantenerse alejado y visitó Kenosha, Wisconsin, este martes, no para consolar a la familia de un hombre negro baleado por un oficial de policía blanco, sino para expresar su apoyo a la aplicación de la ley en una ciudad sacudida por disturbios civiles. Con Estados Unidos polarizado sobre cuestiones de injusticia racial y el uso de la fuerza por parte de la policía, Trump está apelando a su base de partidarios con un mensaje de ley y orden. El presidente republicano no visitó a Blake, quien quedó paralizado de la cintura para abajo después de que un policía blanco le disparara por la espalda 7 veces el 23 de agosto. En cambio, prometió reconstruir Kenosha y proporcionar más fondos federales a Wisconsin, un estado en el campo de batalla política que Trump ganó por estrecho margen en el 2016 y que necesita con urgencia mantener en su columna mientras busca la reelección el 3 de noviembre.
We will provide $1 million to the...
Él dice que proporcionarán $1 million a las fuerzas del orden de Kenosha para que tenga algo de dinero extra. También está proporcionando casi $4 millones para apoyar a las pequeñas empresas y van a proporcionar más de $42 millones para apoyar la seguridad pública en todo el estado. Asimismo, calificó de terrorismo doméstico las recientes protestas contra la violencia policial en las que murieron al menos 2 manifestantes. Él dice que para detener la violencia política también se debe enfrentar la ideología radical que incluye esa violencia. Dice que los políticos imprudentes de extrema izquierda continúan impulsando el mensaje destructivo de que la nación y las fuerzas del orden son opresivas o racistas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos en Washington porque el presidente Trump anunció que agencias federales van a investigar estos disturbios civiles en diferentes ciudades de la Unión Americana. Luis Alberto Facal.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia están iniciando una investigación sobre los disturbios civiles, anunció el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y agregó que las operaciones federales que toman medidas enérgicas contra la violencia urbana han resultado en los arrestos de 200 personas, incluidas 100 en Portland, Oregón.
En Estados Unidos nunca nos rendiremos al gobierno de la mafia, porque si la mafia gobierna, la democracia de hecho está muerta.
Trump, enfatizando que necesitamos orden, habló pocas horas después de que Joe Biden, el candidato presidencial del Partido Demócrata, dijera que el presidente no puede detener la violencia porque durante años la ha fomentado. El presidente Trump respondió que la estrategia de Biden es rendirse a la mafia de izquierda. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la Comisión del Condado Miami-Dade en la Florida aprobó este lunes la creación de un panel independiente de civiles que investigará las denuncias de racismo y abuso por parte de la policía en medio de una ola de protestas raciales en los Estados Unidos. El nuevo panel de revisión independiente estará conformado por 13 miembros que pueden incluir policías y jueces retirados, como también líderes civiles y comunitarios, entre otros, que van a revisar las acusaciones de mala conducta policial. Los miembros del panel serán escogidos por los comisionados. Se prevé que la iniciativa no será vetada por el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, como lo hizo con otra medida similar en julio pasado, aunque el funcionario señaló que no la considera necesaria. Y la Casa Blanca ha instado a Rusia que respete la soberanía y la democracia en la vecina Bielorrusia, donde el presidente Alexander Lukashenko enfrenta manifestaciones masivas que piden nuevas elecciones. Regresamos con Michelle Sagay.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo el lunes que Rusia debe respetar la soberanía de Bielorrusia y el derecho de su pueblo a elegir a sus propios líderes. Ella dice que continúan siguiendo de cerca los acontecimientos en Bielorrusia y apoyan los esfuerzos internacionales para analizar de forma independiente los informes de irregularidades electorales, abusos de derechos humanos y la represión del gobierno contra las protestas pacíficas. Dice que la gran cantidad de bielorrusos que protestan pacíficamente deja en claro que el gobierno ya no puede ignorar el llamado del pueblo a la democracia, y Rusia también debe respetar la soberanía de Bielorrusia y el derecho de su pueblo a elegir a sus propios líderes de manera libre y justa. Decenas de miles de manifestantes volvieron a protestar en Minsk el domingo contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien es acusado por los opositores y Occidente de manipular las elecciones del 9 de agosto para prolongar su mandato de 26 años. Lukashenko no ha mostrado señales de ceder ante las protestas y ha negado haber manipulado las elecciones, pero el lunes se refirió a que la vida pública bielorrusa se rige por un sistema algo autoritario. Bielorrusia es el aliado más cercano de Rusia entre los antiguos estados soviéticos, y su territorio es parte integral de la estrategia de defensa europea de Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin invitó a Lukashenko a Moscú, una señal del apoyo del Kremlin, y los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países sostendrán conversaciones el miércoles en la capital rusa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 10:23. Empresarios nicaragüenses han enfrentado una ola de asaltos y robos que continúan ante la creciente inseguridad social en el país centroamericano. Desde Managua, amplía Daliana Ocaña.
La ola de asaltos y robos que se ha desatado en los últimos meses en Nicaragua provoca preocupación en el sector empresarial, que se ha visto obligado a contratar protección privada, señalando que es muestra de la ineficiencia de la Policía Nacional. José Adán Aguirre, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, afirmó que es alarmante la forma continua y frecuente en la que se producen estos robos, que ocurren a cualquier hora del día y en las rutas comerciales de las empresas privadas.
Hemos seguido recibiendo información de que los delincuentes andan haciendo literalmente su agosto en nuestro país. Reiteramos nuestro llamado a que las autoridades se concentren donde se debe.
Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, reconoció la problemática, pero enfatizó que la búsqueda de seguridad privada únicamente incrementará los precios de los diferentes productos al consumidor.
Entonces, ¿qué pasa? Las empresas nos han planteado que están contratando personal de protección adicional, vigilante con armas. El problema que yo veo de todo esto es que nos encarece el producto.
El incremento de la actividad delictiva en Nicaragua es indudable, aseguró la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, advirtiendo que hay esa percepción en los dos últimos anuarios de la policía. Ambos documentos muestran cómo la tasa de robos con intimidación pasó de 48 por cada 100.000 habitantes en el año 2017 a 62 en el 2018 y 71 en el 2009. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 10:24, tiempo de los deportes, a esta hora con Pepe Lacayo.
Ahí está la musiquita, Richard, estaba esperando la musiquita. Muchas gracias, amigos. Bueno, en este momento se está jugando en vivo y en directo el último y séptimo decisivo partido en la primera ronda de la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Los Nuggets de Denver tienen ventaja de 5 punticos. Acaban de comenzar el último cuarto de hora del partido. 5 puntos sobre el Utah Jazz, 65-60 en este séptimo juego. El que gane hoy avanza a la segunda ronda de la postemporada. El equipo que pierda va a ir a pescar hasta la próxima campaña. Así que vamos a ver lo que ha pasado. No los queríamos dejar así, pero todavía faltan 10 minutos en el partido. Nuggets con ventaja ahora de 3 puntos sobre el Utah Jazz. Ya tenemos un resultado final en la segunda ronda de los playoffs. Los Celtics de Boston derrotaron 102-99 a los Raptors de Toronto y tienen ventaja en la serie 2-0. Recuerden que el primero que gane 4 partidos avanza a la próxima ronda de la postemporada. Tenemos ya 3 resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. En la peor paliza de la temporada hasta ahora, recibida por los Rojos de Cincinnati, los Cardenales de San Luis sepultaron al Cincy 16-2. Oyeron bien, esto no es un error. 16-2. Colton Wong con 4 hits y 4 carreras anotadas en este partido. Edman, el left fielder, con 3 imparables. Kinsner, 2 hits y 2 impulsadas. Miller, oigan esto. Miller, el tercera base bateador designado, impulsó 7 carreras en este partido con 2 jonrones y 1 doblete. Oyeron bien. 7 carreras en un solo partido. El Guajiro Peña no impulsó 7 carreras en toda su vida en el béisbol de las mayores. Y este caballero lo hizo en un solo partido. Otro resultado final, los Yankees de Nueva York por fin lograron averiguar cómo es que se le gana a los Tampa Bay Rays. Tanaka fue el pitcher ganador, el japonés, 6 entradas, 3 hits, 2 carreras. Bueno, ambas limpias, un boleto, ponchó a 7, efectividad 3.38 en la ofensiva. LeMahieu jonroneó, conectó 2 en este partido, 2 jonrones, impulsó 2 carreras. Él fue el jugador más valioso. Urchela, el colombiano, con 2 carreras impulsadas, también con 2 hits, incluyendo su sexto doblete de la temporada. Así que entre el francés y el colombiano, los Yankees derrotaron a los Tampa Bay 5-3 por Tampa. El cubano Yandy Díaz, lo estamos buscando. No jugó en este partido, con razón perdió el equipo de Tampa Bay contra los Yankees. No jugó el cubano. Los Azulejos de Toronto, bueno, perdieron contra los Marlins 3-2. El equipo viamense vino de atrás para ganar este partido aquí mismo en la capital del sol. Cooper con 2 hits, 1 carrera impulsada. El recién adquirido Starling Marte jonroneó para su nuevo equipo. Lo acaban de canjear ayer y ya jonroneó para los Marlins. Anotó 2 carreras en este juego. Cooper con 2 imparables también. Y los Marlins salieron airosos derrotando a los Azulejos de Toronto 3-2. Hay otros resultados parciales a punto de terminar en el béisbol de las Grandes Ligas. Es más, a solamente un out. No, ya terminó. Los Phillies de Filadelfia acaban de blanquear 6-0 a los Nacionales de Washington. Y este partido, los héroes de la jornada, Hoskins con 2 imparables en este juego. Vamos a ver, Bryce Harper negoció 3 boletos, tuvo 1 hit. Está bateando 289 y los Phillies superaron a los actuales campeones mundiales. Otros partidos, está lloviendo en este momento en Pittsburgh. Los Cachorritos de Chicago con ventaja de 6-5 sobre los Piratas. Atlanta aplastando a Boston 10-3 en el noveno inning. Boston, el peor club de toda la Liga Americana, ¿quién se lo hubiera imaginado? Los Orioles de Baltimore y José La Candelita Iglesias derrotando a los Mets de Nueva York 9-5 en el noveno episodio. Está lloviendo en Kansas City, donde los Indios están derrotando por ahora a los Reales 6-1. Detroit derrotando por ahora en el octavo inning a los Cerveceros de Milwaukee 6-1. Los Astros de Houston en la parte alta del octavo episodio están venciendo a los Texas Rangers 4-3. Todos estos partidos van a terminar en la próxima media hora. Chicago White Sox 2, Minnesota 2. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aumenta el número de firmas recogidas para solicitar al régimen cubano una reforma constitucional. Bauta entra en la primera fase de reapertura tras una cuarentena por el COVID-19. Estados Unidos denuncia la sentencia del régimen contra el opositor cubano Silverio Portal. Autoridades del municipio de Baracoa advierten a pescadores sobre el cumplimiento de la ley de pesca. Varias naciones de América Latina buscan una nueva normalidad sin bajar la guardia ante el COVID-19. Y la Organización Mundial de la Salud alerta sobre los riesgos de uso prematuro de una vacuna contra el nuevo coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Gracias, amigos, por acompañarnos en esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continúa el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. ...28 grados en Matanzas, poca nubosidad, los vientos soplan a 13 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, aumentan las firmas recogidas en pos de presentar ante el régimen cubano una petición de reforma constitucional. Amado Gil entrevistó al activista Manuel Cuesta Morúa, quien dijo sentirse optimista de llegar a la meta muy pronto.
De acuerdo con el activista Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa Cuba en Plural, que promueve una recogida de firmas para presentar una petición de reforma constitucional ante el gobierno cubano, el proyecto ya alcanzó las 30.000 firmas.
De modo que faltarían en torno de las 19.000 para ya completar las 50.000. De modo que nos gustaría tener las 50.000 mañana mismo, pero va bien el proceso.
El número requerido por la actual Constitución cubana para presentar una petición de reforma es 50.000 firmas de ciudadanos cubanos. La recogida se está haciendo de dos maneras. La primera, a través de la página digital change.org, bajo el nombre de Cuba en Plural. Esta página muestra un número cercano a las 21.000 firmas. Y dentro de la isla, que según Cuesta Morúa, ya está en el orden de unas 10.000 firmas.
El trabajo que viene ahora es el uno de potenciar a los colectores de firmas, tratar de ver cómo en los lugares donde aún no tenemos presencia concreta, pues trabajar allí en esos lugares, extender el número de colectores. Ahora buscar la alternativa de que aquellos que tienen acceso a las redes pues ayuden a otros, porque eso se puede hacer, a que pongan su firma también en la página en Change.org que tenemos abierta para eso. Ahí han firmado bastantes personas.
La página Change.org, bajo el nombre de Cuba en Plural, muestra que la reforma constitucional que se presentará se basa en modificar el artículo 3 de la Constitución cubana.
Porque el artículo 3 de la Constitución reconoce la soberanía de los ciudadanos, pero está contradicho por otros artículos de la misma Constitución que limitan esa soberanía que el artículo 3 reconoce.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Bauta en Artemisa entró en la primera fase de reapertura tras la cuarentena por el COVID-19. Ibet Pacheco ofrece los detalles.
Bauta en la provincia de Artemisa entró en una primera fase de reapertura tras finalizar oficialmente un periodo de cuarentena por un evento de transmisión local de COVID-19 bajo medidas de estricto cumplimiento. Entre las regulaciones está mantener el uso permanente y obligatorio del nasobuco y la prohibición de movilidad de las personas desde el municipio hacia La Habana y desde La Habana hacia Bauta. Una residente que se identificó como Nora confirmó lo anterior a Radio Martí.
Abrieron desde ayer, pero es para estar aquí en Bauta. Es nada más que aquí en Bauta. Del pueblo no se puede salir.
También se anunció que en Bauta, mientras dure la primera fase de desconfinamiento, queda suspendido el uso de la playa, así como los servicios de piscinas en centros recreativos estatales y privados. Precisamente desde Playa Baracoa, localidad costera perteneciente a Bauta, una residente que prefirió el anonimato nos dijo.
Playa no se puede. Nosotros podemos ya ir a buscar pan y buscar esas cosas. Lo que no podemos, un ejemplo, ir a Bauta. Eso no, hay que pedir autorización para movernos dentro de la misma Artemisa. Playa Baracoa está hasta el momento limpio.
En Bauta, tras la cuarentena, se mantiene la suspensión de la licencia de los transportistas privados. También se mantiene el sistema de refuerzos para el servicio de ambulancia. Se mantiene la venta regulada en la red minorista de Cimex y TRD y se potencia la incorporación del vendedor a domicilio en toda la actividad del comercio. Según María Perdigón, otra bautense entrevistada por Radio Martí.
Nosotros estamos bien. El pueblo iba a ser abierto, pero con medidas. Salud Pública se preocupa para todo, está luchando para todo.
En julio, Bauta fue decretada en cuarentena tras detectarse 13 casos positivos al coronavirus relacionados con una fiesta religiosa que tuvo lugar en ese municipio. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kosak, criticó en su cuenta de Twitter la sentencia del régimen de Castro a Silverio Portal a 4 años de prisión. Dice el diplomático estadounidense que el opositor cubano protestaba contra viviendas inseguras y que ahora sufre injustamente en prisión cubana, perdió la vista en un ojo y tiene parálisis parcial. Kosak, quien fuera también de la entonces sección de intereses de Estados Unidos en La Habana a finales del siglo XX, asevera en su cuenta de Twitter que Cuba no será un país justo y próspero mientras el régimen ahogue la libertad de expresión. Y el opositor Ángel Castro, sancionado el viernes a 1 año de cárcel por un supuesto delito de desacato, en esta condena permanece en estos momentos sin ser llevado a prisión en el centro de detención El Bivac en La Habana, donde se ha decretado cuarentena por caso del coronavirus. José Díaz Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República, al que Castro pertenece, comunicó la situación a Radio Martí.
Ángel Castro fue detenido en su casa, en el reparto Puey, donde vive en Arroyo Naranjo. La policía, con la seguridad del Estado, lo fue a buscar a su casa, lo sacaron a la fuerza, lo llevaron para el tribunal de 10 de octubre. Eso fue el día 27. Él no sabía nada para dónde se lo llevaba, pero cuando estaba en la patrulla, me dice él que le dijeron que va para... al tribunal te vamos a hacer juicio. Lo llevaron ahí al tribunal, le hicieron el juicio amañado, eso, porque eso ni le dieron derecho a abogado ni nada. Bueno, allí le echaron un año de prisión. Cargo de desacato, porque dice que hay un jefe de sector que el día 11, usando la fuerza ahí, le volaron los brazos y se le quitaron el teléfono y se lo tiraron contra el suelo y él se quejó de eso. Y lo soltaron con una medida cautelar que era medida de esperar el juicio. Pero él no cometió delito ninguno porque no le faltó ni ofendió a este jefe sector. En el día de ayer, 31 de agosto, dos patriotas de nosotros le fueron a llevar aseo allí y entonces le dijeron que lo iban a llevar a él para la 1580 y no se lo llevaron porque dicen que el Vivá está en cuarentena porque cogieron a dos policías que tenían la pandemia y entonces cerraron todo el Vivá. Ni entra ni sale nadie. En estos momentos, lo que está esperando ahí ahora que pase la cuarentena para que se lo lleven para la prisión.
Y la organización británica Artículo 19 ha criticado al régimen de Cuba por censurar información y convertir los medios sociales en un espacio de vigilancia y amedrentamiento estatal. La organización también denunció que, abrazada a una narrativa nacionalista y anticolonial, la casta gobernante de Cuba no cesa en la proscripción y anulación de los derechos a la libertad de expresión y de asociación. Entre tanto, autoridades del municipio guantanamero de Baracoa están alertando a los pescadores sobre el cumplimiento de la ley de pesca de julio de 2019. Detalles con Yolanda Huerga.
Las autoridades municipales de Baracoa delimitaron en una reunión este lunes con varias decenas de pescadores las nuevas regulaciones que regirán la pesca comercial no estatal basadas en la ley de pesca aprobada en julio de 2019.
Estaban implicados personas de guardafrontera, el Ministerio del Interior y Fuerza del Orden para poner nuevas normativa a los pescadores de Baracoa.
Explicó el activista Emilio Almaguer desde esa localidad.
Pescadores que tienen embarcaciones de motor, a los cuales se les prohíbe ahora el uso de palangres, de redes, de pesca masiva. Ahora nada más pueden utilizar de nylon con dos anzuelos. Antes usaban un palangre que en ese anzuelo llevaban, un ejemplo, una cantidad de 100 anzuelos encarnados para la pesca del pargo, donde se pescaba con boya.
La ley de pesca en Cuba establece que las licencias para la práctica de la pesca comercial no estatal en aguas marinas se limitará fundamentalmente a la captura de peces.
Que ahora la vida de los pescadores de Baracoa se le afecta y se ven impedidos de ganar más sustento y de mantener sus embarcaciones y su vida con la familia.
La ley de pesca establece que las licencias para pescar se emitirán por un periodo de un año natural y podrán ser suspendidas en cualquier momento por violaciones. Pescar sin licencia acarrea multas de hasta 7,000 pesos. Las zonas autorizadas para la actividad pesquera también fueron restringidas, quedando ampliamente privilegiado el sector estatal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 10:40, el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Díaz Amor Bravo, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la incapacidad del gobierno para abastecer los mercados en nuestra noticia en perspectiva.
Profesor, vamos a entrar en tema complicado. El tema tiene muchas aristas, la situación del COVID-19. Primero que nada, decir que muchos cubanos entrevistados en este espacio han dicho y dijeron recientemente que la reapertura de las autoridades cubanas fue apresurada en La Habana. Precisamente porque fue apresurada, ahora ha habido un rebrote importante y prácticamente han tenido que declarar un estado de sitio y cerrar la capital cubana con toque de queda, que desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana no se puede salir. Esto es apropiado y hay que decirlo. Están haciendo lo que debieron haber hecho desde un inicio. Ahora, ¿cómo poner todo esto en contexto, este cierre en La Habana, en medio, Elías, del desabastecimiento? Ha dicho el Consejo de la Defensa Provincial que incluso van a obligar a las personas a que solo pueden comprar en un supermercado por municipio. Pero caramba, ¿cuál de estos supermercados será el que está abastecido en medio de las colas y el desabastecimiento? ¿Cuál es el escenario en medio de este nuevo cierre en La Habana que usted avisora, profesor?
Bueno, las medidas acaban de ser adoptadas y a lo mejor hay que preguntarse la relación entre las variables. Yo estoy convencido de que hay una preocupación por el rebrote del coronavirus, sobre todo en la gran concentración de población que representa La Habana. Y bueno, cualquier actuación que se haga para frenar la expansión de la pandemia, bienvenida sea. Pero como tú decías muy bien, estas actuaciones van a generar problemas de abastecimiento en amplios sectores de la población, porque ya se estaba viendo que con ausencia de medidas como estas, la gente tenía que seguir haciendo colas. La gente en Cuba es el único país del mundo en el que la gente durante la COVID-19 tiene que hacer colas y estar en colas kilométricas durante largas horas para poder acceder a una botella de aceite, a un trozo de pollo, a un champú. Eso es inaudito. Y yo creo que ahí está el origen de los rebrotes que se están produciendo en Cuba. Por lo tanto, la situación alimentaria puede verse incluso agravada. Yo creo que lo que explica estas medidas, al margen del cuidado y la protección de la salud, es que el gobierno ha descubierto que esas aglomeraciones de gente en las colas para comprar los productos tampoco son beneficiosas. Y lo que quiere es cortar de raíz esas, digamos, concentraciones de gente. Y bueno, pues han tomado estas medidas que van a acabar teniendo daño sobre muchos sectores de la economía cubana. Porque en este momento, por ejemplo, al paralizar el transporte, que es un sector en donde hay mucha actividad privada, pues muchos de los transportistas lo van a pasar muy mal, por ejemplo.
Ahora, profesor, aquí hay otro ángulo. El gobierno ha dicho que la aglomeración de personas y las indisciplinas de los cubanos son los responsables del rebrote. Pero Elías, ¿quién es el responsable de que estén desabastecidos los mercados?
Es que ese es el argumento que te estaba planteando anteriormente. Si el gobierno no suministra mercancía, si los productos básicos no llegan a las tiendas estatales que venden en CUC y que venden en pesos cubanos, la gente hace colas kilométricas para poder llevarse el producto del día a día. No se protegen adecuadamente. Estamos viendo que cada día hay más protestas protestas espontáneas de la población que está harta de aguantar esas colas. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esto puede ser un polvorín. Ya lo apuntábamos al principio de este año, la economía cubana está está en el colapso, ha colapsado, y esto que estamos viendo es uno de los efectos más contundentes de esa incapacidad para dar de comer a la población. Además, está dando el fenómeno muy localizado en La Habana. Parece que el resto del país no está teniendo estos mismos problemas de extensión del coronavirus. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la gente tiene una capacidad de aguante y hasta que llega el momento en que la última gota hace que se rebase completamente el vaso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:45 en Noticias de América Latina. Varias naciones buscan una nueva normalidad sin bajar la guardia ante el nuevo coronavirus o COVID-19, como nos cuenta Jorge Orellana.
En América, donde hay 13,3 millones de contagiados con coronavirus, parece que existe un vaivén de cifras de nuevos enfermos, mientras los países de la región se apresuran a abrir sus sectores de la economía para hacer llevadera a la pobreza ahondada por la pandemia. En la República Argentina, en la capital, Buenos Aires, ya volvieron los negocios, los bares y los cafés a la nueva normalidad. El abogado César Herbón dijo:
pero mira, el hecho de que estemos hoy tocando la mesa, el café calentito y frente a frente es un flash.
Argentina vuelve a la relativa normalidad después de registrar unos 8.500 muertos por el coronavirus y acumular más de 400.000 casos confirmados. En Colombia, después de 5 meses de cuarentena, también llegó el día en que las puertas se abrieron en su totalidad, como lo anunció el presidente Iván Duque. Terminando en Colombia la cuarentena, empezando una nueva fase de aislamiento selectivo.
Nosotros hemos extendido la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre, pero importante también, el concepto del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, vamos a empezar inicialmente por un periodo de 30 días.
Otro país que también entró en una nueva fase es Bolivia, frente al COVID-19. Con menos restricciones tras 5 meses de cuarentena, pero sin bajar la guardia para evitar un rebrote de la enfermedad que ha costado más de 5.000 vidas en ese país suramericano. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Bolivia concluye más de 5 meses de cuarentena por el COVID-19 antes de entrar en una nueva fase con menos restricciones que domina post-confinamiento. Con el objeto de recuperar la economía, la presidenta interina Janine Áñez aprobó un decreto que amplía a partir de este 1 de septiembre las horas que se puede salir de casa y circular con vehículo, reabrir el espacio aéreo a vuelos internacionales y flexibiliza las restricciones en fronteras terrestres, entre otras medidas. A partir de este martes se puede salir hasta las 8 de la noche hora local de lunes a viernes, no solo hasta las 5 de la tarde como se venía haciendo hasta ahora, y los fines de semana hasta las 4, mientras que estaba prohibido durante la cuarentena, que comenzó el pasado 22 de marzo en su fase rígida, aunque desde junio incluyó alguna flexibilización. Y Argentina logró reestructurar 66.137 millones de dólares de deuda bajo legislación extranjera.
Argentina logró el lunes reestructurar su deuda bajo legislación extranjera por más de 66 mil millones de dólares.
Esto se condice con una adhesión total al canje del 93,55%, que por obra de las cláusulas de acción colectiva eleva el porcentaje reestructurado al 99%, y eso pone a Argentina hoy en una situación muchísimo más sana y más sólida.
Así, tras una negociación de más de 4 meses, la reestructuración deja fuera a Argentina de la cesación de pagos. El canje permite un alivio de deuda de 37.700 millones de dólares y la tasa de interés baja de 7% anual a 3,07%. La negociación dará a los acreedores 54,8 dólares por cada 100. El canje incluye los bonos emitidos en las reestructuraciones de 2005 y 2010 y otros títulos colocados a partir de 2016. Esta semana también cierra el proceso de adhesión al canje de bonos bajo legislación local por unos 41.700 millones de dólares, en las mismas condiciones que el canje de legislación extranjera. Argentina se lanzó el jueves a negociar un nuevo programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional en reemplazo del suscrito en 2018 por 57 mil millones de dólares, del que fueron desembolsados 44 mil millones.
Hoy despejamos un obstáculo que nos impedía pensar en esto. En breve espero que despejemos el obstáculo que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Los vencimientos del préstamo del FMI comienzan en septiembre de 2021. Las reservas internacionales ascienden actualmente a 43 mil millones de dólares. La deuda pública argentina totaliza 324 mil millones de dólares, cerca del 90% del PIB.
Y un sismo de magnitud de 7 en la escala Richter sacudió el norte de Chile, dejó algunos daños, pero afortunadamente sin vidas que lamentar.
Un potente sismo de magnitud 7 sacudió la madrugada del martes el norte de Chile. El temblor tuvo su epicentro 55 kilómetros al norte de la localidad de Huasco, en la región de Atacama, y pese a su magnitud, provocó solo algunos daños menores como cortes de luz y de rutas.
Al día de hoy no se reportan desgracias personales. En cuanto a la situación de los centros asistenciales, se encuentran operativos en todo momento, desde el momento del primer sismo que afectó a la región de Atacama. Los suministros de energía, agua y telecomunicaciones se mantuvieron también operativos, a excepción de algunos lugares que estuvieron afectados por interrupciones.
El sismo fue descrito como de alta intensidad, pero sus características no reunieron las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Tras el sismo, el Centro Sismológico Nacional reportó cerca de 50 réplicas, algunas de hasta 5,4 de magnitud.
Son las 10:50, vistazo a Santiago de Cuba, 28 grados, la temperatura, poca nubosidad, sensación térmica de 32. En otras noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre los riesgos del uso prematuro de una vacuna contra el COVID-19. ¿De qué se trata, José Luis Ramos?
La autorización de emergencia de las vacunas COVID-19 requiere mucha seriedad y reflexión, dijo la Organización Mundial de la Salud. Hay criterios bien descritos que hablan de la eficacia mínima que se necesitará. Nos gustaría ver una vacuna con al menos un 50% de eficacia, preferiblemente más alta, dijo Soumya Swaminathan, principal científica de la Organización Mundial de la Salud. Los comentarios se producen cuando las clínicas de Moscú comenzaron la semana pasada a recibir suministros de vacunas de la COVID-19, que ya ha sido aprobada para uso dentro de Rusia, a pesar de que las pruebas finales de fase 3, que involucran a 40.000 personas, comenzaron solo el miércoles pasado. La Organización Mundial de la Salud considera que una vacuna contra la COVID-19 debe aprobarse en función de los resultados obtenidos en la fase 3 de ensayos clínicos para evitar errores que podrían afectar los datos sobre su verdadera eficacia y seguridad. Se debe poner freno a cualquier vacuna experimental con un perfil de seguridad que no sea aceptable, dijo Swaminathan. Necesitamos los resultados de eficacia y seguridad de estos estudios, porque si empezamos a vacunar a millones de personas muy rápido, podemos pasar por alto algunos efectos adversos, explicó Mike Ryan, director de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El cuestionado presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, acusó hoy a la Iglesia Católica de apoyar a la oposición y a los participantes en las manifestaciones antigubernamentales. Lukashenko admitió que impidió que el jefe de católicos bielorrusos, Tadeusz Kondrusevich, regresara de Polonia, a donde había viajado hace unos días, según informó la agencia Belta. Lukashenko aseguró que Kondrusevich recibió misiones concretas de Polonia, donde habría viajado para consultar con las autoridades locales, las que se niegan a reconocer la victoria de Lukashenko en las elecciones presidenciales. Por su parte, Kondrusevich comentó que viajó a Polonia para oficiar un servicio religioso. En declaraciones a un canal de televisión católico de Polonia, el arzobispo comentó que todo indica que las elecciones del 9 de agosto no fueron justas. Y a las 10:53 saludamos a la doctora Marisa Fuentes y su segmento de salud.
Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes. Gracias por permitirnos este momento en poder compartir con ustedes información que pienso que es valiosa y que es importante estar actualizado hacia los temas de salud que en este momento pues nos importan, yo creo que a todos. La salud siempre ha sido algo importante y prioridad Sin embargo, siento que ahora lo es más aún con todo lo que está pasando en el mundo. Nos ha unido globalmente un virus que se llama coronavirus. Los científicos están comentando que, por ejemplo, gritar, y los cubanos somos muy gritones, por cierto, cantar puede implicar un riesgo para contraer el coronavirus. Y es que hay un cierto tipo de actividades que tienen más riesgo. Por ejemplo, en lugares cerrados, estar por tiempo prolongado, con personas alrededor de nosotros muy cercanas a nuestro cuerpo, sin usar el famoso tapabocas o nasobuco. Y esto está básicamente dándose a conocer para tener en cuenta que este tipo de actividades, por ejemplo, como hablar fuerte, y nosotros lo hacemos los cubanos, gritar, cantar, reírse, imagínense, yo me río súper fuerte. Toser, estornudar, eso ya lo sabemos, sin cubrirnos la boca, realmente son actividades que por más que la persona que esté con nosotros no tenga síntomas, puede estar incubando el virus, aunque aún no tenga síntomas, y podemos ser parte de esa cadena famosa de transmisión, que es lo que llamamos en términos médicos y técnicos la cadena de contactos. Y usted se preguntaría, bueno, ¿y por qué implica riesgo cantar, gritar o reírse? Es que el coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19, como usted sabe, es respiratoria. Se propaga típicamente por medio de las gotitas que vamos soltando a través de la saliva y nosotros lo hacemos hablando, sencillamente. Es decir, cuando una persona infectada tose o estornuda, las gotas portadoras de partículas virales pueden caer sobre la nariz o la boca de otra persona o ser inhaladas. Y aquí es cuando se transmite el virus de una persona a otra. Además, una persona también puede contraer el nuevo coronavirus si toca una superficie o un objeto que tenga partículas virales y luego entonces se toca la cara, la boca, la nariz, los ojos y realmente esto es lo que también puede ser que la persona sea contagiada por la enfermedad. La duración exacta de la vida del virus en una superficie, por ejemplo, de tela, incluso en el dinero, depende de muchos factores, incluyendo la temperatura, la humedad y el tipo de superficie que se esté tocando. Esto todavía como que no está muy claro aún. Lo que sí yo sugiero es, porque lo estamos viendo constantemente aquí en Estados Unidos, es tratar de usar el nasobuco y mantener un poco de distancia física. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Y en la 10:56, luces, cámara, acción y un cake de cumpleaños para Gloria Estefan. Happy birthday to you. Vamos con noticias del mundo del entretenimiento. Roxana Romero nos cuenta de qué se trata.
De que Gloria Estefan tiene mucho por celebrar hoy en sus cumpleaños. La cantautora cubana, que cuenta con una fanaticada internacional, vuelve a apoderarse de la lista de Billboard. Su más reciente colección Brazil 305, su 14th álbum, debutó entre los top 10 o los 10 álbumes más escuchados en la lista de música tropical esta semana.
De mi tierra bella, de mi tierra santa.
Oriunda de La Habana, Gloria Estefan cuenta con ventas internacionales de más de 100 millones de discos durante su carrera legendaria. Recientemente, el diario estadounidense USA Today nombró a La Habanera como una de las mujeres del siglo que ha impactado en el mundo del entretenimiento. Gloria y su esposo Emilio Estefan fueron la primera pareja en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad y Gloria fue la primera cantautora cubanoamericana en recibir un Kennedy Center Honor. La famosa pareja también colaboró en el exitoso musical On Your Feet, que se basa en sus vidas y en su música. La obra fue nominada al premio Tony de Broadway. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vamos. Muy amables por estar en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Un resto de noche muy feliz. Recuerde siempre cuando pueda, por favor, lavarse las manos constantemente y guardar la distancia social. Es la mejor forma de evitar el contagio del coronavirus. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.